La Ventana, con Marta del Vado.
La Casa Azul, con Ana Valtierra.
Pues vamos a terminar esta ventana de viernes mirando al arte y a la historia, y cuando eso pasa lo hacemos siempre con la ayuda de nuestra anfitriona de esta Casa Azul, con Ana Valtierra. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
¿Con qué te asomas a la ventana para hablar de arte y de historia hoy?
Pues vamos a hablar, nos vamos a remontar, Marta, un poquito al pasado, y vamos a traer aquí a la ventana a un personajazo muy, muy, muy interesante, al que además CaixaForum Madrid le está dedicando ahora mismo una exposición. Y este señor es un rey llamado Asurbanipal.
Asurbanipal.
Asurbanipal. Parece un trabalenguas. Ya veremos que no tanto. Bueno, ¿tú te acuerdas, Marta, de cuando en el colegio nos hablaban de Mesopotamia?
Hombre, sí, el Tigris, el Éufrates, ¿no?
Ahí el Mesopo, ¿no? Entre dos ríos, ¿no? Una civilización antiquísima. ¿Te acuerdas? ¿Pero cuánto de traumatizada quedaste por Mesopotamia? Es la pregunta.
Pues mis cositas, claro, seguro que tengo.
¿Te acuerdas? Sí, sí, te acuerdas de los ríos, pero claro, tú te acuerdas que luego ya cuando empezaban a partir del dato este de los ríos, pues ya nuestro cerebro empezaba a desconectar, ¿no? Porque empezaba allí, ¿te acuerdas? El festival este de pueblos, ¿no? Que si sumerios, que si acadios, que si asirios, Asiria. Los babilonios. Sí, ¿te acuerdas de todo esto? Esto sí, era, sí, tú ya sí. Se te fundía, a mí se me fundían todos los plomos, ¿eh? Eran nombres que parecen todos personajes desbloqueables de un videojuego de estrategia, ¿no? Y claro, en medio de todo ese caos, de todos esos pueblos, hay una imagen que curiosamente, seguramente sí que tengamos todos clarísimo, que es un rey musculoso, barbudo, perfectamente peinado. Oye, porque ni cazando fieras perdía el glamour este señor, dedicado a matar leones como si no hubiera un mañana, como si no hubiera un mañana. Y este rey pues era Asurbanipal, que básicamente convirtió su afición por la caza en una campaña de propaganda gigantesca. Y Marta, porque lo que va a hacer este señor no son cuadritos, no son una cosita pequeña ahí para poner en el salón. Son metros y metros y metros de relieves cubriendo las paredes de su palacio, mostrando escenas de caza con un dramatismo espectacular. Flechas volando, leones rugiendo y, por supuesto, la famosísima, famosísima, que quizás recuerdes, leona herida. ¿Te acuerdas de ella?
¿Cuál?
Esa leona a la que le han disparado y que intenta arrastrarse con las patas de atrás paralizadas y, bueno, intentando sobrevivir y rugir, sí, en el último, sí, momento, sí, ¿verdad? Que es una imagen un poco icónica. Hay que decir, icónica, pero un poco hardcore para algo que vimos en el libro de sociales con 8 años, ¿eh?
Sí, es lo, o que sea, estaba, ¿no?, pensando.
A lo mejor hay que revisar esos materiales, ¿no?
¿Pero qué, pero le, bueno, pasaba a Asurbanipal con los leones?
Bueno, pues Asurbanipal era un rey, uno de estos reyes, de estos pueblos mesopotámicos, que, bueno, pues que le va a encantar, va a estar obsesionado con los leones. Y efectivamente aquí la pregunta es, ¿quién es este Asurbanipal?
A ver, por situarnos, de todos estos pueblos que has mencionado, los babilonios, los asirios, los sumerios, Asurbanipal, ¿a cuál pertenecía? ¿A quién representaba?
Ay, pues de todos estos que parecen Pokémon evolucionados, de todos, a los asirios.
A los asirios.
¿Vale?
Vale.
A los asirios. Vamos a ubicarlos un poquito, ¿no? Para entender de qué estamos hablando. Bueno, en esta franja que decíamos, de los ríos Tigris y Éufrates, bueno, pues en esta época era como la Battle Royale de la antigüedad. Cada 2x3 aparecía alguien conquistando al vecino, incendiando ciudades y proclamándose amo de todo el universo conocido que era aquello, ¿no? Allí, Marta, sobrevivir era complicadísimo y había dos opciones, o eras cordero o eras lobo. Y los asirios decidieron clarísimamente, nosotros, pues lobo, si tengo que elegir, lobo. Ellos, fíjate, para que nos acordemos ya del nombre y no se nos olvide nunca, venían originalmente de una ciudad que se llamaba Asur y que tenía una divinidad local que casualmente también se llamaba Asur. Llámanos locos, pero claro, de ahí viene el nombre de asirios. Era un dios comodín este Assur, que servía para la guerra, para la caza, para legitimar conquistas, por un roto y un descosido. Y efectivamente, ese nombre de Assur, pues viene de ahí deriva la palabra sirio. Es decir, que no, bueno, que no se complicaron mucho con el branding, como ves, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos a nuestro protagonista en toda esa historia siria, este Assurbanipal, que fue uno de los grandes reyes del imperio. Va a gobernar en el siglo 7 a.C. y su propio nombre ya venía con propaganda integrada, porque Assurbanipal, literalmente traducido, quiere decir Assur es el creador del heredero. ¿Qué te parece?
Bueno, una declaración de intenciones muy explícita.
¿Verdad, no? ¿A que sí? Yo creo que lo deja bastante claro. Es eso otra vez, otro más, ¿no? Diciendo mi poder viene directamente de los dioses o yo soy el hijo de Dios que quita el pecado del hombre. Bueno, tenemos muchos así, ¿no? Es la estrategia de marketing política más duradera en la historia. Lo divertido es que él, porque aquí tenemos un lío enorme, lo divertido es que él en teoría ni siquiera, Marta, estaba destinado a gobernar. Era el cuarto hijo varón. Las señoras aquí no importaban, ¿eh?
Ya.
El cuarto varón. O sea, las señoras las dejamos de lado. El típico que seguramente, pues, pensaba todo el mundo que acabaría administrando provincias lejanas o inaugurando templos sin demasiado entusiasmo, ¿no? Pero entonces se va a montar un lío, Marta. Un drama dinástico importantísimo.
¿Por qué?
Pues porque el heredero principal murió. Otro de los hermanos, el tercero, estaba bastante enfermo y el padre, pues viendo venir una guerra civil de estas de manual, ¿no?, de poder, pues lo que va a hacer es intentar hacer un reparto salomónico del imperio.
¿Y qué hizo? ¿Un trocito para cada uno?
Pues efectivamente, un trocito para cada uno. El padre se dijo, ¿por qué no dividimos el reino? Y luego ya rezamos para que no se maten entre ellos, claro, porque eso tampoco te creas que soluciona mucho, ¿no? Así que fíjate que va a dejar la parte asiria, el núcleo gordo para Assurbanipal, y Babilonia para el hermano. El criterio, tú fíjate, que también sigue siendo gracioso porque tenía, parece ser, que ver bastante con las madres. ¿Por qué? Porque el padre, estos señores, estos reyes, tenían esposas, concubinas, alianzas matrimoniales y, bueno, y descendencia suficiente que podía haber dividido, si quería, el reino entre 100, ¿eh? O sea, vamos. No como los reyes de ahora, que, bueno, que son de una integridad, Marta, bárbara. Pero bárbara, ¿no?
Que no se entiende bien la ironía en la radio, Ana.
No. Yo no sé por qué lo dices. Es un comentario que no tiene ningún tipo de doblez.
Como si no nos conociéramos.
No. Esto es tú que piensas mal de mí, Marta.
Ya.
Estos, los de ahora, no se echan amantes. Ya. Bueno.
Asirio para Assurbanipal.
Asirio para Assurbanipal, efectivamente. Entonces, perfecto. Asirio para Assurbanipal, porque la madre supuestamente era asiria, y el hermano, como era de Babilonia, porque la madre era de la zona de Babilonia. Una solución, bueno, que es que en el papel parecía razonable, pero que, como suele pasar en la historia antigua, pues acabó derivando en tensiones, conspiraciones, gente amanezándose con ejércitos enormes, porque algo, si algo nos enseña Mesopotamia, es que compartir poder nunca termina especialmente bien.
¿Quién será el que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si le podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé.
No sé si me sorprende más a Assurbanipal o que me pongas aquí a Bárbara Rey.
Ah, pues no sé por qué ha sonado esto. No tengo ni idea.
Nada que ver, ¿no? Esta obsesión por los leones, volvamos a Assurbanipal. ¿Por qué aparecen por decenas en el arte de este rey?
Bueno, aparecen porque va a ser una muestra de poder de este señor, ¿no? En este momento, fíjate, Marta, que la capital ya no está en Assur, se ha trasladado a Nínive, y allí están construyendo como si no hubiera un mañana, ¿eh? Templos, palacios, zigurats, y por supuesto, pues Assurbanipal está muy arriba decorando todo, ¿no? Fíjate además que Assurbanipal en este momento ha vencido a los egipcios, ha vencido a los elamitas, que es un pueblo que andaba también por ahí al lado, es un rey poderosísimo, pero también es un rey muy culto y al que le gusta mucho el arte, que por eso nos cae bien. Sabía leer, claro, varios idiomas, algo muy raro en la época, y además es que era guapo, Marta. Es que si tú te fijas en esos relieves, ese pelo rizado colocado a la perfección, ¿cuántas horas de peluquería eso lleva por la mañana? Es imposible. Y unos músculos, ¿no? Bueno, en Asiria existía una tradición muy antigua de cazar leones. Bueno, ahora los reyes ya sabes que les da más por los elefantes.
¿Otra vez, Ana? volvamos a Siria y a los leones.
Pero es que, no, pero si es que no, si es que, bueno, podía decir elefante como cualquier otra cosa, Marta. No, es casualidad.
Volvamos a los leones asirios.
Vamos a los leones asirios, vale. Bueno, pues entonces cazaban leones y no elefantes, ¿no? Bueno, tenemos un relato de un rey anterior que es maravilloso, que lo voy a leer literalmente porque merece la pena, que dice, abro las comillas, ¿eh? Por mandato de Ninurta, que es una divinidad, mi protector, maté 128 leones de corazón valiente en heroico combate a pie y otros 800 leones desde mi carro de combate. Cierro comillas. ¿Qué te parece, Marta?
800.
800 desde el carro, que ibas con flechas. Ya. Y ya en tierra, que lo mataba con las manos, y aparecen los relieves, matando a los leones con las manos, solo 128.
Jolín.
Solo. 800, Marta, por supuesto. Ya. Bueno, ya sabes que los monarcas, puestos a exagerar, pues tú exagera bien, ¿no? O sea, es decir, tampoco... Eso ya directamente, además, no es una cacería, eso es una limpieza étnica de felino, ¿sabes? Yo no quiero decir nada, pero además los leones que cazaban están casi extinguidos y solo quedan en la zona de la India, que a lo mejor Asurbanipal tuvo que ver
algo que
esto,
ver.
Sí, a lo mejor hay que mirarlo, ¿no? Pero bueno... El caso es que en el Palacio Nuevo de Nínive, que este que se está haciendo, Asurbanipal va a poner unos relieves en la pared de metros y metros de largo para decorar donde se pone cazando leones con las manos y desde el carro de combate, que es lo que nos decía este texto, ¿no? Y te preguntarás, Marta, ¿dónde están estos relieves hoy?
Eso.
¿Dónde están? ¿Está la cueva de Alí Baba y los 40 ladrones?
En el Museo Británico.
Ay, ¿cómo lo has visto de bien?
Es que todo está en el Museo Británico.
Todo, menos lo británico. Que británico tiene poco dentro del museo.
Oye,
de
también
todo menos británico.
Me estaba preguntando de dónde aparecían tantos y tantos leones.
Bueno, es que eso, claro, esa es la gran pregunta. O sea, tropecientos leones para matar cada dos por tres. Y aquí viene pues la trampa del asunto, porque, claro, a lo mejor nuestros oyentes están imaginando al pobre rey pasando peligros, ¿no? O sea, intentando ahí, ahí no había selva, ¿no? Pero casi, ¿no? Pero estas cacerías no eran exactamente irse al bosque a ver qué pasaba, ¿no? Porque, claro, el rey no se le iba a jugar. Nada de Asurbanipal sobreviviendo tres noches bajo la lluvia persiguiendo un león como si fuera un reality de supervivencia, ¿no? Sin comer, pasando hambre, pasando frío, ni de broma, no. Los reyes asirios cazaban en jardines y parques reales gigantescos, que eran una especie de safari VIP que se montaba pues solo para ellos, para hacer su show, ¿no?
Yeah.
Traían animales de diferentes partes del reino, los tenían en recintos, tenemos algunos relieves en los que están los leones descansando, y luego, cuando tocaba el espectáculo, pues lo soltaban para que el rey demostrara, delante de todo el mundo, lo increíblemente valiente que era. Como ves, era una actividad, bueno, completamente espontánea, nada preparada,
ya veo.
O sea, era todo así. Era una aventura, ¿no? A ver qué pasaba, ¿no? Pero bueno, lo más impresionante es cómo los artistas asirios pues van a representar a los animales. Porque los observaban muchísimo, que es maravilloso, ¿no? Da un poco de angustia ver tanto león muriéndose, pero representan sus músculos, las posturas, las expresiones. Hay relieves, Marta, donde los leones parecen más nobles y sofisticados que los propios humanos. Están muriéndose, heridos o muertos. Y luego encontramos algunas contradicciones muy, muy, muy graciosas, porque conservamos un texto de Asurbanipal que dice, y vuelvo a hacer otra vez comillas aquí porque merece la pena, es que es muy grandioso lo de este señor. Y tú, futuro príncipe, nos dice Asurbanipal, y vosotros, mis sirvientes y criados, en nombre de Asur, les ruego que no maltraten a mis bestias enjauladas. Me han sido confiadas en depósito por los dioses. ¡Qué majo, ¿verdad? ¿Sabes? No maltratéis a mis leones, que yo mañana tengo que matar a 800 en carro y a 128 con mis manos, ¿no? Los mataré yo mañana, no los toquéis hoy.
Pero claro, esta cosa de que se representara todo el rato matando y venciendo a los leones, pues lo que decíamos antes, era también una declaración de intenciones, ¿no? Él quería ser representado de esa manera.
Bueno, por supuesto, era propaganda política de primer nivel. Es lo que sería hoy una mezcla entre campaña electoral, un perfil de Instagram cuidadosamente editado y con sus filtros, y un tráiler épico de acción, claro. Pero tallado, claro, tallado en piedra y a tamaño gigante. Porque claro, Marta, tú entrabas en el Palacio de Nínive y lo primero que veías era al rey haciendo absolutamente de todo mejor que cualquier ser humano vivo.
Claro.
Todo. Conquistando ciudades, recibiendo tributos, cazando leones, tensando arcos imposibles, sujetando lanzas enormes. Básicamente el mensaje era, este hombre, pues claro, gobierna el mundo.
Y de todas esas escenas, la más famosa o las más famosas son las cacerías estas de leones de las que estamos hablando.
Efectivamente. Es que el león piensa que es que era el enemigo perfecto. No era un animal cualquiera. Simbolizaba el caos, la naturaleza salvaje, el peligro absoluto. Así que cuando el rey lo mataba públicamente, estaba demostrando algo más profundo. Y era que él mantenía el orden del universo, ¿no? Era, bueno, bastante presión para una actividad de fin de semana, ¿eh? No estaba mal, ¿no? Bueno, las escenas estaban llenas de dramatismo, además. Los leones aparecen rugiendo, saltando, clavándose contra las lanzas, arrastrándose heridos, ya hemos dicho. Y mientras tanto, Asurbanipal mantiene siempre la misma expresión de tranquilidad, ni se despeina. Tú ves a un animal de 200 kilos abalanzándose contra el carro, que es lo que vemos en las escenas, y él parece, le mira tranquilo y parece estar pensando, bueno, pues otro viernes de trabajo aquí por la ventana, ¿sabes? O sea, por la cadena SER, ¿no? O sea, ni se inmuta, ¿no? Y claro, aquí entra una de las piezas que hemos mencionado, esa famosa leona herida que intenta seguir avanzando, aunque tiene paralizadas las patas traseras, la imagen que sigue impactando muchísimo porque los artistas asirios representaron el dolor animal con un realismo brutal. Ves toda la tensión de esos músculos, el esfuerzo al arrastrarse, la boca abierta, y de repente te das cuenta de algo súper incómodo, Marta, y es que los leones tienen más expresividad emocional que el propio rey.
Ya.
O sea, ese Asurbanipal que aparece en los relieves, yo te digo que tú le pinchas y no sale sangre. Y de los leones sí, y empatizamos más con ellos. Por lo que sea, un león es más cercano que un monarca a nosotros, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Así que, bueno, Marta, al final, 3.000 años después, Asurbanipal consiguió exactamente lo que quería. Seguimos hablando de él. Bueno, o más o menos, porque él quería ser recordado como el gran conquistador, elegido por los dioses, el terror de los enemigos y, por supuesto, de los leones. Y aquí estamos nosotras, fascinadas sobre todo porque cazaba felinos mientras mantenía unos rizos absolutamente perfectos. Porque no sé si te he dicho, Marta, que tenía un pelazo.
Sí, sí, sí. Y recomiendo que lo busquen y que vayan al CaixaForum a ver, ¿sí?, la exposición. Ana Valtierra, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Marta.
Un beso, amiga.
Buena tarde, un beso.
Pues así cerramos la ventana. Volvemos a abrirla, como siempre, el lunes a las 4, las 3 en Canarias, ya con Francino. Un beso muy fuerte, buen fin de semana. Oh, we know it.